Radio Nacional Clásica presenta Instrucciones para hacer un jazz gourmet. Chasquear los dedos al ritmo de la música creyendo que lo haces a tempo. Disfrutar de un buen vino, aunque no sepas diferenciar uvas de aceitunas. Escuchar solos de saxo con cara de entendido mientras se te cierran los ojos de sueño. Ir a los restaurantes más finos y terminar en una fonda porque te quedas con hambre. Jazz Gourmet, un maridaje donde música y entrevistas se sirven en copas. Con la conducción de Grisel D'Angelo, producción Shanaya Díaz, edición Diego Rosato y en la operación Juliana Spadafora. Jazz Gourmet.
Bienvenidos a todas las personas a otra edición de Jazz Gourmet, un programa que marida cosas placenteras de la vida como el jazz, el blues, el soul, las comidas, los cócteles, y vamos a hacer un maridaje muy particular. El programa de hoy va a estar dedicado a una de las películas más maravillosas del planeta, que es El Padrino. Y no es azaroso, sino porque el 20 de septiembre se van a cumplir 50 años del estreno del Padrino en Argentina. Y esto para mí es un antes y un después, porque es una película que marcó definitivamente a muchas generaciones, una película que en lo personal vi con mis abuelos, muy de niña, me costó las tres de una, me quisieron hacer ver y me costó mucho, pero la asocio a cosas hermosísimas y crecí con este film en el corazón, como muchas personas más lo hicieron. Y de hecho, en uno de estos trabajos particulares que tuve en el exterior, cantando en cruceros que pasan a veces por puertos, tuve la suerte de que uno me dejara en Sicilia, especialmente en Saboca. En Saboca está el lugar donde se filmó la escena de El Padrino, donde Michael Corleone conoce a Polonia en el Bar Vitelli. Y ese Bar Vitelli existe, es real y está tal cual mantenido como la escena de la película. Y me fui para ahí sola, así, a recorrer esos lugares. Primero me contaron que esa escena, si bien ellos dicen que la filmaron en Palermo, especialmente en el pueblo Corleone, no lo pudieron hacer realmente en Palermo porque ahí estaba la mafia en serio. Entonces no se querían arriesgar a llevar el equipo de producción de la película para allá. Y una de las cosas más hermosas de este pueblo es que se mantiene tal cual. Está la iglesia donde se casaron, está el bar, están todas esas montañas donde Michael camina con sus guardaespaldas. Y quizás lo pintoresco es que lo único que rompe con esa armonía visual es una estatua de Coppola que está en el medio de la plaza del pueblo, de metal, un Coppola que obviamente les dio un montón de turismo, por eso estábamos todos ahí, pero fue algo muy especial. Y hoy quiero compartir algunas historias, algunas curiosidades del Padrino, también hacer un análisis muy, muy de este programa, pero muy también de los que nos interesa, porque yo creo que El Padrino, así como es una película de mafiosos, es una película gastronómica. Está tan presente la comida y determinados elementos de la gastronomía que casi que podemos hacer una relectura gastronómica, como la descripción visual, los descriptores visuales de una película que uno pone para gente que quizás no puede verlo, pero sí escucharlo. Bueno, yo quiero hacerles como una gastrodescripción del Padrino y que veamos qué factores quizás están ahí como escondidos. Nos dicen, por ejemplo, que una naranja cuando aparece significa que alguien va a morir, y que esto solamente leyendo entre líneas o viendo entre líneas El Padrino lo podemos descubrir. Dejo hablar un poquito para presentar el equipo, pero bueno, quería dar esta apertura y explicarles por qué tanta emoción y por qué le vamos a dedicar un programa al Padrino. Está operando técnicamente Juliana Spadafora, Shanaya Díaz en la coordinación y producción, y me acompaña Rodolfo Lagos en la locución.
¿Qué tal? Buen día, Grisel, ¿cómo estás?
Muy bien, con muchas ofertas que usted no podrá rechazar el día de
hoy. Me imagino que no.
tenemos ofertas también de concursos. Atención, la semana pasada hubo mucha gente que se quedó con ganas de ir al show que esta noche se va a hacer en el Jazz Guayer, Buenos Aires, en homenaje al Padrino, un show que estamos armando con el maestro Mariano Gianni. Esto va a suceder hoy a las 20:30 horas en Posadas 1557. Estamos sorteando un par de entradas. Está todo vendido. Este par de entradas ha sido reservado solamente para ustedes. Así que si quieren llevárselo, pueden llamar a las siguientes líneas.
Nos pueden escribir al WhatsApp al 1553 35 53 67 o bien comunicarse con nuestra línea de oyentes, el 4999-0967.
También pueden seguirnos en nuestras redes, Instagram, @jazzgourmet, y arranquemos ya mismo con un poco de jazz italiano. Luis Prima, Buonasera.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But to let do that to the pot, bona bani bon, but do the bottle boat. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
And in the meantime, let me tell you that I love you.
And linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
¿Cómo preparar un Ellington Sour? Añadí a la coctelera una medida de ron en estado sentimental, jugo de algún limón que hayas perdido y azúcar de una dama sofisticada. Subite al tren A en caravana y agita con todas tus fuerzas. Servilo, no sin antes chequear que tenga suficiente swing. Receta exclusiva de Jazz Gourmet.
In Napoli, when love is king, when boy meets girl, here's what they say.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. when the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. That's amore.
When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.
That's amore.
Bells will ring,
ting-a-ling-a-ling,
ting-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play,
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay,
like a gay tarantella.
Lucky fella.
When the stars make you drool just like pasta fazool,
that's amore.
That's amore.
When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
Amore,
that's amore.
Dean Martin, that's amore. Antes Louis Prima, haciendo Buona Sera.
Seguimos en Jazz Gourmet. Ya están llegando un montón de mensajes hermosos, no solo por el sorteo, sino entusiasmados con la propuesta del padrino. Estamos a su merced, podemos hacer algún que otro programa temático de grandes películas, así que te recordamos que esta noche, si quieres festejar los 50 años del padrino, te esperamos en Jazz Boyer, y hay un par de entradas a disposición para los que se comuniquen a las siguientes líneas.
Nos pueden escribir al WhatsApp 15 53 35 53 67 o bien llamar a nuestra línea de oyentes, el 4999-0967.
@JazzGourmet es nuestro Instagram, y te voy a contar algunas curiosidades acerca del padrino. Algunas están ya en el imaginario popular, pero siempre es lindo recordarlas, y otras realmente me sorprendieron. Por ejemplo, Coppola estuvo a punto de ser despedido muchas veces. Ese libro le encantó, él quería realmente dirigir la película, pero quiso darle como una vuelta de tuerca, un poco más de la familia, de los lazos sicilianos y no tan de gángsters. Y el estudio quería que la película fuera un poco más violenta. Entonces tenían ganas de buscar cualquier excusa para echarlo. De hecho, tenían una especie de silla de directores suplentes para que en cuanto pasara algo que no les gustara, chao Coppola, viene el director suplente. Así, colgando de las marionetas, de esos hilos que representan el logo del padrino. Otra curiosidad es que Robert De Niro audicionó para la primera película, pero para el papel de Sonny. Y les pareció que era demasiado violento. Recordemos que Robert De Niro venía un poco asociado también a personajes violentos. Sin embargo, después esperó y quedó seleccionado como el joven Vito Corleone en El Padrino 2, que le dio el Oscar al actor mejor actor de reparto. ¿Qué pasa con la escena inicial donde está el personaje de Vito Corleone en la oficina jugando con un gatito? Resulta ser que durante las caminatas que tenía Coppola por el set, veía un gatito callejero caminando por ahí, y un día, cuando iban a filmar esta primera escena, agarró al gato y le dijo a Marlon Brando: improvisa con el gato. Y el gato, uno se da cuenta ahí, es un tierno total, se le ronronea, se le refriega, hace lo que quiere a Upa de Marlon Brando. Realmente estuvieron, pegaron onda con el gato. Y todo eso que sucede en esa escena realmente está improvisado. Y lo que querían un poquito era como hacer esta contradicción, ¿no? De un hombre tan poderoso, tan violento, tan de gángster, de repente esté con un gatito mientras habla de matar gente. Es como un contraste interesante. Y algo que sucedía con este gatito es que era tan amoroso y le gustaba tanto estar a Marlon Brando que algunas escenas la tuvieron que cortar porque el ronroneo del gato le tapaba la voz al mismísimo Marlon Brando, lo cual me parece algo maravilloso. George Lucas, el director de La Guerra de las Galaxias, filmó varias escenas de El Padrino porque eran muy amigos con Francis Ford Coppola y de hecho fue el que persuadió a Coppola de que filme esta película y filmó, por ejemplo, George Lucas, algunas escenas, por ejemplo, las inserciones de los periódicos que muestran los eventos sucedidos entre las muertes en el restaurante de Louis y luego el pasaje a Sicilia de Michael Corleone. Después, ¿qué pasó con Coppola? Más cosas. Tuvo que pelear para mantener el logo. Originalmente Paramount quería cambiar el logo icónico de esos títeres con cuerdas por algo un poco más moderno diseñado por Neil Fujita. Pero Coppola se obsesionó y dijo, mantengamos el logo del libro. Ese logo tiene algo. Luego, algo muy interesante es que el guión no podía incluir la palabra mafia en ningún momento de la película. Y eso sí, se ponen, uno no puede creer, tres películas no mencionan la palabra mafia, no. Parece ser que la Liga de los Derechos Civiles Italoamericanos querían que no haya mucho del estereotipo de mafioso italiano. Entonces acordaron con Coppola omitir las palabras mafia y Cosa Nostra. Esas dos palabras no podían aparecer en el guión. Sí estaban en la novela, pero no en las del guión. Una de las frases más emblemáticas de la película, leave the gun, take the cannoli, deja el arma, toma el cannoli, que dice Clemenza después de cargarse a Polly, fue agregada a último momento. Esa línea medio que le improvisó Coppola en otra escena donde la mujer le dice no se olviden de los cannoli, porque cuando hagamos la relectura gastronómica realmente es hace lo que quieras, pero trae los cannoli. O sea, eso es fundamental y habla un poco de esta también contradicción hermosa que hay en los personajes. Una de las escenas más memorables del Padrino, que es cuando el ex luchador Lenny Montana, que hace Luca Brasi, ese fortachón, está nervioso por actuar junto a Marlon Brando. Ese tipo estaba muy nervioso y parecía que estaba practicando todo el tiempo las líneas que le tocaba decir. Entonces se les ocurrió a los de producción decir, esto que estás haciendo lo vamos a filmar. O sea, tu nerviosismo lo vamos a aplicar a la película. Entonces, eso que él estaba diciendo, Don Corleone, gracias por invitarme a la boda de su hija, espero que el primer hijo sea un varón. Todo eso era el tipo realmente ensayando. Y lo filmaron. Y quedó así. Y también un poco también para reflejar, o sea, un robusto, un luchador nervioso frente a la presencia de Vito Corleone. Nuevamente esta relectura del poder. Sofía Coppola es una de las pocas que apareció en las tres películas. Además de ser la hija de Coppola, Sofía estuvo primero como el hijo de Connie en el bautismo de la primera película. Luego en la segunda película se la puede ver como una niña inmigrante en el barco que llevaba a Vito Corleone a Nueva York. Y en El Padrino 3 interpreta a la hija menor de Michael, la joven Corleone, que iba a ser Winona Ryder en principio, pero terminó siendo Sofía Coppola porque, bueno, es así, cuando uno es hijo tiene esa facilidad de adquirir personajes. Cuentan que Marlon Brando quería hacer que Don Corleone se viera como un bulldog. Eso fue una invención absolutamente de él. Sin embargo, para la filmación le hicieron una especie de dentadura oficial que la subastaron hace poco, pero al principio las escenas las hacían con dos copos de algodón. que quedaban bien, pero era imposible entender lo que decía. Entonces le mandaron a hacer esta dentadura especial que le hacía como la boca un poco más grande, como la de un bulldog, básicamente. Y filmaba siempre con carteles Marlon Brando. Él no tenía ganas de aprenderse las letras, entonces le pedía a la gente, poneme la letra en un cartel y déjame la espontaneidad al momento. No quiero estar pensando en lo que tengo que decir, sino déjame la letra y yo en el momento interpreto el personaje. Recordemos que Marlon Brando venía de un momento complicado, como que tuvo algunas situaciones personales, la gente no confiaba en contratarlo a él, sin embargo Coppola se la jugó y lo contrató y lo quisieron ayudar y realmente fue una buena decisión porque el papel que hizo fue impecable. Yo no me imagino a ese Vito Corleone de esa edad si no es Marlon Brando. O sea, Marlon Brando es Vito Corleone, Vito Corleone es Marlon Brando definitivamente. Y luego algunas últimas curiosidades para seguir homenajeando a la película. La cabeza del caballo. Sí, es de verdad. Es de verdad, pero no se preocupen. Porque fueron a un matadero donde hacían comida para perros. Y agarraron uno que ya estaba así. No es que agarraron un caballo y le cortaron la cabeza. Pero era de verdad. Y de hecho, fue un desastre cómo mantener la cabeza de ese caballo en producción mientras se filmaba. Estaban en una especie de balde con un montón de hielos. Y medio que al actor que hacía del productor al cual espantaron con la cabeza de caballo, no le blanquearon que era de verdad. Y el tipo, cuando filma la escena, realmente está espantado porque se entera ahí que es una cabeza de caballo, ¿verdad? Ese hombre que gritó y que vemos cómo se va alejando la cámara, gritó en serio, espantado, lo cual quedó genial, pero bueno, son unos métodos a veces cuestionables. Ahora, ¿qué pasa con este personaje hermoso de Johnny Fontaine? El supuesto Sinatra del que hablan en la película. Ya sabemos que Sinatra tenía sus vínculos con la mafia, lo cual no quita que tenga un excelente talento y que todo lo consiguió gracias a su fantástica voz, pero que se rumoreaba que estaba un poco enclenque la carrera y que quería recibir algunos personajes para refrescarse un poco y que tuvo que acudir a ciertos personajes de Las Vegas, mafiosos de Las Vegas, para poder lograrlo. Cuando salió este guión, Coppola negó rotundamente, no tiene nada que ver con Sinatra. Pero Sinatra se dio cuenta que era él. O sea, él mismo se mandó un canal reaccionando diciendo, ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Cómo vas a solamente esbozar que ese personaje pudo ser yo? Y que un día en una reunión, en un restaurante, justo estaba Coppola y los productores de la película charlando del film, de la vida y de Strauss, etc. Y estaba Sinatra en otra mesa. Y medio que se levantó y lo quiso trompear a Coppola. Y dijo, no, yo no tengo nada que ver. Quedó ahí, pero bueno, se sintió bastante tocado. El personaje lo interpretaba Al Martino, nuestro querido Johnny Fontaine, que lo vamos a escuchar en un ratito. Y por último, algunas curiosidades más del Padrino para cerrar este bloquecito. Es que, por ejemplo, Robert De Niro y Marlon Brando ganaron el Oscar por interpretar el mismo personaje. O sea, este Vito Corleone grande lo ganó Marlon Brando y Robert De Niro, como Vito Corleone joven, también lo ganó en este Oscar. Y los primeros dos films fueron los primeros en ganar una trilogía a la mejor película en los Oscars. O sea, definitivamente le debemos un montón al Padrino. Sigamos entonces escuchando un poco de música. Nos vamos a ir al casamiento de Connie Corleone. En un ratito lo vamos a escuchar a Al Martino con I Have a Bond Heart. Pero primero, que la luna mezzomare Lu Monte en Jazz Gourmet.
C'è la luna mezzo mare, mamma mia, mamma di dare. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensacci tu. Se te piglia lo pesce aiole, isso vai, isso vene, se vuole lo pesce manatena. Se ci ingappa la fantasia dei pescioli a vecchiozza mia, la la riola, pesce fritto e baccalà, uè gomba, no calamara c'ha già cattà. second stanza. C'è una luna mezzumara, mamma mia, mamma ridare. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensaccia tu. Se te piglia lo polizia, isso vai, isso viene, sembra scoppetta malatena. Se ci ingappa la fantasia di scoppettia, figliuzza mia, la la riola, pesce fritto e baccalà, uè gomba, una scoppetta c'ha giacca. And now for you nice ladies and gentlemen out there who don't understand the Italian language, I'd like to do two choruses in British. Lazy Mary, you better get up. She answered back, I am not evil. Lazy Mary, you better get up. We need the sheets for the table. Lazy Mary, you smoke in bed. There's only one man you should marry. My advice to you would be is to pay attention to me. You'd better marry a fireman. He'll come and go, go and come. Zembala bomba manatena. Se ci ingappa la fantasia di bomberia, figliuzza mia, la la riola, pesce fritto e baccalà, uè gomba, una bombina c'è giacca. Oh gomba, gambe voglio marità, c'ho amma la vagliotta, gambe voglio marità, c'ho amma la vagliotta, gambe voglio marità, c'ho amma la vagliotta, gambe voglio marità, ehi!
I have but one heart, this heart I bring you. I have but one heart to share with you. I have but one dream that I can. Darling, until I saw you, I never felt this way. And nobody else before you ever has heard me say, you are my one love, my life, I live for you. I have but one heart to give to you. Vicino mare, facciamo amore, a cuore a cuore, per c'è spassare. Su mare nare, e tiro a rezza, ma alla rezza, spunga lui. You are my one love, my life, I live for you.
Al Martino, I have but one heart, antes Lu Monte, que la luna mezzo mare.
cómo preparar un Mint Gillespie. En un vaso agrega notas de bebop, algo de azúcar y machacá con alma. Añadí el bourbon que compraste esa noche en Tunisia y llená con hielo hasta arriba. Servilo en una buena trompeta y decoralo con un toque de blues. Receta exclusiva de Jazz Gourmet.
A girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey mambo, mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabresi do the mambo like a crazy with a hey mambo, don't want a tarantella, hey mambo, no more the mozzarella, hey mambo, mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà, and hey gumba, I love how you dance a rumba. But take some of advice, Paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey mambo, mambo Italiano. Hey mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe, shake like a Giovanni. Hey, look, as a deed, you get a happy in the feet. So when you mambo Italiano. Baby, shake it, cause I love it when you take a me. Mama say stop or I'm gonna tell Papa and I hate your drool. You don't have to go to school. Just make a weed a beat a bambino. It's like a vino. Kid, you're good at looking, but you don't know it's cooking till you hey mambo. Mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, oh, oh, oh. You mixed up Siciliana, it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
Rosemary Clooney haciendo mambo italiano.
En Jazz Gourmet es momento del segundo paso, el maridaje.
Seguimos en Jazz Gourmet, nos van llegando muy bellos mensajes. Por ejemplo, Claudio nos dice que nos recomienda la serie The Offer. Por aquí la he visto, es muy interesante la serie The Offer y tiene un poquito de estas perlitas que estábamos comentando y está contento por haber arrancado con Luis Prima. Si ojalá todos los días pudieran arrancarse con Luis Prima, sería una fuerza bastante contundente para afrontar lo que se viene. Luego Alex nos dice, como siempre, un deleite del programa para participar por el sorteo. Nos escribe Norma, me encanta este programa donde mezclan música y cócteles, quiere participar por las entradas. Y sí, ¿qué estamos sorteando? Si recién te acabaste de conectar o sintonizar la radio, un par de entradas para que esta noche vayas a escuchar la música del Padrino en vivo, maridado con otras canzonetas italianas, al Jazz Boyer Buenos Aires, un club de jazz que queda en Posadas 1557 dentro del Meliá Recoleta Plaza. Un lugar magnífico, así que si quieres llevarte este par de entradas, que está todo vendido, solamente quedan aquí en estas manos y se sortean en un ratito. Comunícate a las siguientes líneas.
Nos pueden escribir al 15 53 35 53 67 o bien llamarnos a nuestra línea de oyentes, el 4999-0967.
Y lo prometido es deuda. Quiero hacer una audiodescripción, en este caso una gastrodescripción, de los momentos del Padrino donde la comida tiene un rol fundamental. Y casi que después de esta descripción, quiero que nos pongamos a debatir. ¿Es una película sobre mafia o es una película sobre comida? Ajá. Arranquemos con algo fundamental, que es que el hecho de que las naranjas tienen una simbología muy importante en todas las del Padrino. Cuando aparece una naranja, hay una mala noticia. Generalmente tiene un símbolo de vida, regeneración, riqueza y estabilidad, pero acá es presagio de muerte y tragedia a lo largo de la película. Tiro ese dato inicial para que después retomemos en los momentos donde aparecen naranjas. Ya en la escena inicial, cuando Bonacera le cuenta la historia de lo que le sucedió a su hija, a Vito Corleone, en la oficina, gatito de por medio, para terminar de contar esta historia, le dan un vasito de un líquido transparente que se dice que es aniseto, que era para darle el valor de terminar de contar esa historia y también de pedirle a Don Corleone lo que le iba a pedir, que es hacer justicia. Y este cinismo hermoso con el que no puedo creer que haya llamado a la policía antes de acudir a mí, y que él en algún punto, Vito Corleone, le reclama: ¿cuándo fue la última vez que me invitaste a tomar un café a tu casa? Somos amigos, no es una cuestión de dinero, porque le ofrece plata para... No, es amistad, no está entendiendo el código. Pero acá ya tenemos, por ejemplo, un aniseto y un reclamo de una taza de café. Luego de que más o menos se ponen de acuerdo, va a la boda de la hija y que la disfrute. Y en esta boda vemos un montón de comida y de bebida en el fondo. Por ejemplo, en este recorrido, ¿no?, que nos va presentando a los personajes, vemos que Tecio, que era uno de los familiares, agarra una fruta del centro de la mesa, que Clemenza está tomando un sorbo de sangría directamente de la jarra, o sea, agarra la jarra de la mesa y toma la sangría de ahí. Hay muchas jarras de sangría. Y luego regresamos a esta oficina de Don Corleone, donde aparece Nazzorine, que le fue como a felicitar y a pedir un favor, que es el que le hizo el pastel a la hija. Y a mí me encanta esa escena donde sale de la oficina. Ella se quería sacar a toda la gente de encima. Ahora, cuando termino de atender a esta gente, quiero ir al casamiento de mi hija. Y el tipo le dice: le hice el pastel hermoso de bodas para su hija, el novio, la novia, la perla y todo, como en un tan hermosísimo. Y es ese pastel enorme que aparece y que justamente es la devolución de algún favor que le han hecho. Luego aparece Michael, esta experiencia que irrumpe, ¿no? Porque aparece con su traje de soldado, con una novia que nadie esperaba, que era Diane Keaton, el personaje Kate Adams, y se sientan a comer y él le pregunta si le gusta la lasaña. Y vemos cómo ella está, no se llega a ver muy bien, pero cómo está con el tenedor revolviendo un poquito esa lasaña y tomando juntos esa sangría, mientras aparece el personaje de este supuesto Sinatra, canta, y ella dice: ¿pero cómo hiciste para que, qué conexión tiene tu familia para que aparezca este personaje, este Sinatra? Y en medio le explica y le dice: pero esa es mi familia, no soy yo. Pero todo esto es con comida en el medio. Luego, cuando vemos la escena de Tom, el personaje de Robert Duvall, que viaja a California para convencer al personaje del productor que contrate a Johnny Fontaine, ellos van y se sirven como una suerte de tragos mientras van al establo y conocen al caballo desafortunado. Y luego en la comida, de acá es donde volvemos a la naranja, están debatiendo: ¿por qué no lo contratás? Pero mi jefe quiere que lo contrates. Están tratando de ir por las buenas, te ofrecemos plata, que esto, que el otro. Y en esa cena había una fuente de naranjas en el medio. Y esa fuente de naranjas habla de que, mira, van a pasar cosas. Y efectivamente pasaron cosas, porque amaneció con el caballo ahí. Luego vemos otra escena donde Don Corleone va a comprar naranjas. Va a comprar frutas, pero elige naranjas. Y en ese momento donde está eligiendo las naranjas, le disparan en la calle. Entonces, estamos entendiendo la naranja como un sinónimo de: hay una naranja, algo terrible va a pasar. No sabemos para quién, pero algo terrible va a pasar. Y acá donde es que aparece uno de los momentos más lindos de la película, que Michael está cenando con los muchachos, ¿no?, planeando qué van a hacer con su padre y con su futuro. Y Clemenza le pasa la receta de esa salsa esa boloñesa con albóndigas que están haciendo, que yo cada vez que veo esa escena se digo, ¿por qué no? Aunque sean, no sé, las 5 de la tarde, cortemos todo y pidamos fideos. O sea, pongamos pausa, pidamos fideos, hagamos la salsa y saquemos la pausa y sigamos viendo la película. Que a él lo burlan un poco como diciendo, ¿por qué no le dijiste te amo a la chica por teléfono? ¿Por qué no? Y él le dice, vení, algún día, no se sabe cuándo, quizás vas a tener que cocinar para 20 personas y te voy a enseñar algo muy importante. Una salsa. Con un poco de aceite, luego freí el ajo, le echás tomate, puré de tomate, lo freís, te aseguras de que no se pegue, lo pones a hervir, metes toda tu salchicha y tus albóndigas, que ves que le mete un montón de salchicha y albóndigas, y le pones un poco de vino. Y después un poquito de azúcar, ese es mi truco, le dice Clemenza. Y vemos esa salsa fantástica y después Sony diciendo, bueno, está bien, pero tenemos cosas importantes que hacer. Igual no paran de comer todo el tiempo en esa película, hay matanza, comen. Hay buenas noticias, comen, es así. Más cosas que vamos encontrando, la escena en el restaurante Louis, esa escena donde Michael Corleone va solo a enfrentarse contra Solozzo y el policía que lo había golpeado en la salida del hospital del padre. Y lo interesante es que para hablar de algo tan delicado, es un restaurante. Y lo más curioso es que ellos realmente, Solozzo y McCluskey, piden comida de verdad. Y dicen, ¿qué me recomendás? Y la verdad que acá tenés que pedir el bife, la carne de res a la Marsala, que es un vino fortificado italiano y que yo la probé una vez en Italia, que es espectacular el plato, pero bueno, estaban preocupados por eso. Michael, con un poco más de sentido común, dice, me da lo mismo, pidan lo que quieran, yo tengo que ir a fijarse, hay un arma en el baño, esas son mis prioridades. Así que eso sucede en el restaurante. Y después de este montaje, vemos esto que les comentaba hace un rato, que lo hizo George Lucas, el director de la saga de Star Wars, que son estas escenas con el paso del tiempo, ¿no? Y cómo van cayendo los policías y la mafia, medio en un plan de periódicos recorriéndose uno detrás del otro. Y entre esas escenas intercaladas está la familia siempre comiendo, los muchachos yendo a fajar a algunos, siempre comiendo, comida china, cualquier tipo de comida, tomando. Es muy interesante ese montaje. Y vemos también ese reencuentro cuando Vito Corleone regresa a la casa. Y ese regreso es con una comida de por medio. Ese regreso, estamos viendo a Carmela Corleone, que es la mujer, preparar la comida y siempre esa cosa de decir, no se discute de negocios en la mesa, porque esto es sagrado, la comida es sagrada y no se discute. Más cosas que podemos encontrar, y se van dando cuenta que es una película muy gastronómica, es que Michael, cuando está con sus guardaespaldas y se detiene a tomar una copa, conoce a esa mujer de su vida que es Apolonia, ese barcito que les conté al principio de la película que sí existe, queda en Saboca y se llama Barbitelli, y él se enamora y todo esto tiene un hilo conductor gastronómico, que es desde el café que se sientan a tomar en el bar, desde el padre queriéndolo matar y después él diciéndole yo me quiero casar con su hija, y tiene una información muy importante que es que si usted dice quién soy estará perdiendo a un yerno, y después él conoce a Polonia en distintos almuerzos familiares, tomando un vino con el padre mientras ella le muestra el collar. Incluso cuando se casan, hay una escena donde están ellos ofreciéndole a los invitados de la boda algún tipo de dulce que yo calculo que deben ser almendras de Jordán, que son un dulce típico siciliano que se entregan en este tipo de festividades. Y tengo más todavía. ¿Recuerdan la escena de Connie Corleone y Carlo? Cuando Carlo le está pegando y usan esa treta para que Sonny salga totalmente despreocupado de la casa. Y más bien preocupado, pero sin guardaespaldas. Bueno, esta escena crucial tiene la comida por medio. Porque Connie le dice, la cena está en la mesa. Y él dice, no tengo hambre. Y ella le dice, pero vos me pediste que esté la cena en la mesa. No tengo hambre, voy a comer más tarde. Y ella rompe todos los platos y rompe toda la cristalería. O sea, está totalmente presente y es lo que nos da este resultado final de Sonny Corleone totalmente acribillado. Datito de color, busquen la foto de Sonny Corleone filmando esa escena, porque en el final, cuando está acribillado, se sienta a tomar un café y está el actor totalmente acribillado, pero tomándose un cafecito con todas las manchas de la escena. Finalmente, cuando el personaje de Tom le tiene que decir al padre, a Vito Corleone, que el hijo falleció, él se da cuenta, me tenés que decir algo fuerte, ¿no? Y te tenés que tomar un trago para decírmelo. Y efectivamente se tuvo que tomar un trago para decirle que el hijo estaba muerto. Y para redondear un poquito, hay una de las escenas de las más lindas donde está Michael y Vito conversando. Ellos están comiendo ahí unas frutitas y él está tomando vino y le está contando cómo viene la cosa, cómo va a ser esta matanza final, quién lo va a traicionar. Y entre esas charlas también va reflexionando sobre la vida y le va pasando el legado final. Y él dice, me gusta beber vino más que antes. De todos modos, ahora estoy bebiendo más. Y él como que ya está en otro plan. Y finalmente aparece esa naranja final, que es la que se pone Vito Corleone en la boca para jugar con su nieto y que finalmente termina muerto entre las plantaciones. Este fue solamente un... Hay un montón de cosas más que quedaron afuera, pero ahora les pregunto, ¿es una película de mafia o es una película sobre comida? Yo creo que es una película de todas esas cosas, porque es así, el siciliano, el italiano, el amor a la comida, es algo que me fascina del Padrino, porque a pesar de vivir situaciones extremas como vive esta gente, no hay que olvidarse el cannoli, hay que aprender a hacer una salsa y hay que saber tomar un buen vinito. Escuchamos un poquito la canción original de Nino Rota, Parla più piano, interpretada por esta humilde servidora.
Casuno con un stemmarrete, una cuppulella che vi si era alzata, passa scampagnando la pattuletta, con mano a papà te fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per Camella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente a fa, ok napolitan. Tuo fa l'american, tuo fa l'american,
tuo fa l'american, tuo fa l'american.
americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente a fa. Ok, napolitan, tuo fa l'American, tuo fa l'American.
Wish che sole il rock and roll, wish che sole il rock and roll. Wish che so del rock and roll,
tuo fa l'American, tuo fa l'American.
Wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll.
Renato Carosone, tuo voz fal americano. Antes, Grisel D'Angelo, parla più piano.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
¿Cómo preparar un Sinatra on the rocks? Pedile a dos extraños en la noche que traigan cubitos para llenar el vaso. Serví una medida de whisky que venga de New York, New York, y déjalo volar hasta la luna. Si lo preferís sin hielo, más luna, menos extraños, recordá que siempre podés prepararlo a tu manera. Receta exclusiva de Jazz Gourmet.
You. Siamo qui, qui da te, lo sa Dio il perché, io non lo so, ma tu non lo dici, metti su un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Sei tu che m'hai voluto a cena da te, ma non hai preparato chissà perché. Qui si fa buio, tu non parli, io m'annoio, quasi quasi vado via da casa tua. Ma tu non vuoi, fra le tue mani mi prendi la faccia, mi dici che bello che sei, all'improvviso la fame va via. Allora so cosa vuoi, però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché. Metti su un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché. Che bella idea, i miei complimenti non la dimenticherò. Però che bella idea, l'amore con te,
Je vais va 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 va.
Fred Bon Gusto, qué bella idea.
Seguimos en Jazz Gourmet. Quedan unos minutitos nada más para que participes por este par de entradas para escuchar la música del Padrino y otras canzonetas italianas esta noche en Jazz Boyer Buenos Aires. Te puedes comunicar al WhatsApp.
Escribirnos al 1553 35 53 67 o bien llamarnos a nuestra línea de oyentes 4999-0967.
También puedes seguirnos en nuestras redes, @jazzgourmet, donde siempre publicamos alguna receta de algún cóctel que hablamos en el programa, como el banana daiquiri que hoy se nos pasó. Lo hablamos igual la semana pasada con Miguel Ángel Talarita, este banana daiquiri de la tradición que pide Fredo Corleone, pero ya en un plan El Padrino 2. Quizás un día hacemos un especial El Padrino 2. Estamos recibiendo muy lindos mensajes. Por ejemplo, Martín nos dice sobre la película, la cual estás observando y comentando, se basa mucho en la familia, la lealtad en lo gastronómico, ¿no? Y de la verdadera familia italiana y siciliana que iba a Italia, deja sus saludos y pediría por favor si podrían pasar el tema de Claudia Pica, muy amable. Se lo pasaremos en algún momento, por supuesto. También escribe Inés, quería felicitar a Grisel, muchas gracias por esta maravillosa, por este maravilloso programa, por primera vez que lo escucho y me parece genial. Luego Nina Stein nos escribe, Nina nos escribe seguido, muchas gracias, es una genia, gracias por tu nivel de observación, buenísimo el relato de las comidas, no me pierdo nunca el programa. Bueno, y así muchos más. Tenemos un par de minutitos, yo creo que hay que escuchar este tema primero porque es fantástico y segundo porque creo que es como una metáfora de lo que le sucede a Polonia cuando prende el auto de Michael Corleone. Escuchamos a Domenico Modugno, Volare.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto.
Domenico Modugno, Volare nel blu, dipinto di blu.
Hablábamos recién sobre la angustia de Apolonia volando por los aires y que esa tendría que haber sido realmente la mujer de Michael Corleone, la que la hubiese bancado como buena siciliana en sus...
Sin duda.
Metetejes que tiene ahí. Bueno, nos vamos despidiendo. En un ratito nos vamos a comunicar con el ganador o la ganadora. Muchos mensajes. Absolutamente fascinada con la energía que tuvimos hoy en este programa mafioso gastronómico sobre El Padrino. Yanaya Díaz estuvo en la producción y en la coordinación. Juliana Espadafora operando artísticamente este programa, Rodolfo Lagos acompañándome en la locución y también en estas historias hermosísimas y el amor por la música italiana.
Ha sido un placer para mí acompañarte.
¿Te dio un poquito de hambre?
Sí, la verdad que sí, me quedé con ganas de las albóndigas.
Me dice que hoy vamos a cenar bastantes albóndigas. Mi nombre es Grisel D'Angelo y los espero el viernes que viene por Nacional Clásica con más Jazz Gourmet.